Nacional de Cine lo hará llorar de gusto. Que disfrute la función.
¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a esta nuestra tercera emisión de Kinesis. Los saluda con mucho gusto Dolores Estrada y, como siempre, me va a estar acompañando Guillermo Vaidovitz. Guillermo, ¿cómo estás?
Muy bien. Buenas tardes, mi estimada Dolores Estrada. Y también saludo a todo el público que nos escucha a través de la señal de Radio Universidad y del Internet y todo esto que ahora es posible gracias a la tecnología.
Pues vamos a tener un programa bastante nutrido, porque el día de hoy nos va a estar visitando Matías Italo Scarbazzi. Él es director del documental Otra Semilla. También nos va a estar visitando Rubén Aura Rojo, de la cinta Coraje. Y todavía tenemos otro director más de un cortometraje que se llama La Frontera. Él se llama Cristian Arredondo, el director, y pues vamos a tener casa llena el día de hoy.
Sí, que ese es un cortometraje de animación, porque ya ves que el festival, ya desarrolló toda una sección en memoria del premio de Rigo Mora, que era un animador local. Y entonces, pues hay una competencia fuerte en animación. Yo no he alcanzado a ver todas las películas, pero he recibido muy buenos comentarios del nivel de la competencia del cortometraje de animación.
Sí, pues es cuestión de que busquemos en la programación y los que estén interesados. Y fíjate que ya vamos en miércoles y la Cineteca sigue llena, porque no sé si te acordarás en festivales que está súper lleno el fin de semana y luego empieza lunes y martes y se baja mucho la afluencia de gente. No, ahorita todavía hay bastante. Y pues me gustaría comentar que, a pesar de que le tenemos mucho miedo a la lluvia, todo lo que se está proyectando gratuitamente en la Plaza Bicentenario, hay una parte de la cafetería que está techada y que, en un momento dado, si empezara un chipi chipi o algo, no se cancela la función, sino que la gente se puede ir
a verla desde ahí.
A verla, a menos, bueno, que caiga un tormentón así terrible como el que estuvo.
Sí, de hace un par de días.
Hace un par de días. Que, por cierto, la película que se estaba exhibiendo era Sonic Fantasy, este documental que pertenece a la parte de Son de Cine, que, aunque ya tuvo sus exhibiciones, me dicen que se puede conseguir en las plataformas. No te sabría decir si es cierto o no, pero fíjate que me pareció muy interesante porque habla sobre un ingeniero de sonido que se llama Bruce Sweden, y él trabajó con Michael Jackson y Quincy Jones y todo para hacer el disco este de Thriller. Y bueno, yo, a lo mejor, como no soy tan conocedora de esas cosas, se me hizo súper interesante y tan meticuloso el trabajo que se tiene que hacer para lograr este disco, que pues le fue muy bien a Michael Jackson. Y aparte me dio otra visión de él, porque creo, no sé si a ti te pasó, pero a mí al final me quedé con una imagen muy deteriorada de él por los escándalos que tuvo. Y no sabes, en esta serie de entrevistas que se hacen, que en realidad la película es sobre este ingeniero de sonido, no sobre Michael Jackson, pero los grandes elogios que hicieron hacia su tesitura de voz, hacia la disciplina que tenía para el trabajo, a cómo se podía acoplar y seguir los consejos, por ejemplo, de Quincy Jones. Y dije, mira, qué interesante. Y lo que me pareció también, pues, cómo el ingeniero de sonido tiene todo que ver para hacer lucir una pieza musical. Entonces, claro. Sí. Entonces, si la pueden encontrar por ahí, se llama Sonic Fantasy, pues está muy buena. Y otra película que te comentaba hace rato, uh-huh, que vi, que esta pertenece a la parte de Premio Maguey, es Petit Mal, uh-huh, de una directora que dice ella que pone a disposición de la audiencia su ficción real, uh-huh, porque platica su experiencia en un trío, uh-huh, con otras dos mujeres. Uh-huh. Y pues me pareció interesante. Raro, porque casi siempre vemos relaciones más bien con hombres o que este tipo de, pues no sé si llamarlos experimentos, porque ellas lo plantean como una cotidianidad, uh-huh, muy, pues muy de mucho tiempo. Uh-huh. No como algo que, ay, vámonos a vivir 3 semanas juntas, no. Sino como algo que ya es su rutina y su vida. Y bueno, esta película sí la pueden ver. Esta es una producción colombiana de este año. Y se va a proyectar el día de hoy a las 9:00 p.m. en la Cineteca, en la Sala Guillermo del Toro. Y mañana jueves a las 6:20 p.m. en Cinemexania. Esta sí todavía está, todavía se puede ver y está compitiendo por el Premio Maguey.
Muy bien. No sé si te pasa a ti, Dolores, pero es bien interesante lo que se ve en el festival, porque se va sobre una línea ya muy borrosa entre la ficción y el documental. De hecho, creo que gran parte del cine contemporáneo, que no es el cine de gran entretenimiento, espectáculo, estilo Hollywood, que eso siempre es como fantasioso, el cine más de autor, el cine artístico, empieza a caminar sobre esa línea tan delgada entre la ficción y la realidad. La realidad nos la presenta en las estructuras de las ficciones o las ficciones las llenan de realidad. Y hablaremos, creo que vamos a tener oportunidad de hablar de esto, que tú lo notaste en esa cinta, con uno de nuestros invitados, porque la película Coraje es una película que está también muy bien, digamos, equilibrada en esa línea tan delgada.
Así es, y de esta película que mencionas, de Coraje, por ejemplo, esa película sí está en la sección de ficción.
Así es.
Sí, que es algo que deberíamos preguntarles a nuestros invitados. ¿Cómo, cuál es la línea entre que algo debe entrar como documental, uh-huh, verdad? Y cuando ya el documental dice, ya te saliste de la raya y esto ya me lo estás ficcionando demasiado.
Claro, como que esas cajitas, esas clasificaciones que existían de manera contemporánea están borrándose.
Están borrándose, es como pasa, por ejemplo, con el Premio Maguey.
Sí.
Que lo ves también en la sección iberoamericana o en, uh-huh, la... Sí, porque bueno... Así es, ya, claro, ya no podemos dividir así ni la realidad, ni las preferencias, ¿no? Pues el mundo es de todos.
Y otra cosa que hemos visto en el programa, que ahora que mencionabas la realidad latinoamericana, estamos hablando de que las identidades nacionales a veces de las películas también son borrosas, porque hay, claro, 2 o 3 países participando.
Sí, no, y la mayoría tiene unas coproducciones bastante, bastante amplias.
Sí.
Pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar nuestra primera producción?
Claro.
Que la hace nuestro compañero Asael López. Y en esta ocasión nos va a hablar de la exposición de Alberto Montt, que aparte también fue el encargado del cartel, uh-huh, de ahora de esta edición 37 del Festival Internacional de Cine. Y bueno, ya nos contará Asael de esta exposición. Vamos a escucharlo.
Reporte FIC. Con Asael López.
Para todos los que decidan venir al Festival Internacional de Cine en Guadalajara, serán recibidos por la exposición de Alberto Montt, que se encuentra en el lobby del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Con más de 50 viñetas, esta exposición está principalmente enfocada a uno de sus personajes más populares, una bolita de color rojo con una suerte de espinas que la cubren, y que seguramente has visto compartida por alguno de tus contactos en las redes sociales. Estamos hablando de la serie Ansiedad, que retrata con humor negro cómo es la vida diaria de una persona que sufre de este padecimiento. Además de ansiedad, La exposición tiene otras viñetas llenas de referencia al cine y a la cultura pop. Y es que este año, el chileno es uno de los invitados estelares del festival, teniendo actividad con su stand-up ilustrado junto a su compañero de mil batallas, Liniers, además de ser el encargado de diseñar el póster oficial de esta edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Sobre por qué un diablillo como figura principal del póster del festival, Mont dijo que este diabólico ser siempre ha estado presente en la cultura mexicana, desde un punto de vista religioso y hasta humorístico, además de ser un constante protagonista de sus propias viñetas. Cuando Estrella Araiza, la directora del festival, me invitó a participar en la creación del cartel, para mí fue un desafío que se convirtió en un juego, y estoy muy contento con el resultado, y la exposición es parte de ese juego, de poder presentar lo que para mí es un poco cinematográfico que es dibujar, así que espero que sea en el tiempo de ver las viñetas y en una de esas hasta se sienten identificados, señaló Mont durante la inauguración de su exposición. Así que si quieren venir a ver cada una de las viñetas y quién sabe, tal vez sentirse identificados, la exposición estará abierta al público del 10 al 18 de junio en el lobby del Conjunto Santander de Artes Escénicas. La entrada es libre.
Muchas gracias a Asael López por esta recomendación de la exposición de Alberto Mont, que de veras está divertida y muy accesible, nada más es llegar, recorrerla y disfrutarla. Pues ahora vamos a recibir con mucho gusto a Matías Italo Escarbacci. Él es director del documental Otra Semilla, que está compitiendo en la sección de documentales iberoamericanos. Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Platicábamos hace un momento de la trayectoria de Matías, porque en realidad tiene muchas, no sé si llamarlas profesiones, pero sí muchos oficios, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, tiene una tradición, porque ahí se formó como actor, al mismo tiempo está en la dirección cinematográfica, pero son de estos tipos de currículums que hay que escribir con guiones, que les llaman en inglés hyphenated, ¿no? Porque aparte es abogado y aparte es mediador, ¿verdad? Nos uh-huh. decías. Entonces, bueno, hay una larga experiencia.
Profesiones que tienen que ver entre sí, porque ahora se explica un poco más que puedas dirigir esta película de Otra Semilla, que uh-huh. tiene que ver con asuntos legales uh-huh. y pleitos. Si nos quieres contar un poco qué pasa con esta señora que se ve despojada de una herencia, uh-huh. por
bueno,
favor.
Me resultó muy interesante la posibilidad de filmar este suceso, que es cuando ella decide, a partir de estar excluida de pertenecer a una familia terrateniente argentina y hay una herencia de 5.000 hectáreas, ella es excluida de manera fraudulenta por su madre y por sus tres hermanos varones de sus derechos hereditarios. A ella le falsifican la firma en el expediente y a partir de ahí toman posesión, toman administración de la sucesión, y la sucesión quedó ahí indivisa eternamente, uh-huh. que es lo que se suele hacer a veces cuando no se quiere hacer la partición y decir a vos te corresponde esto y a vos esto, entonces se traba la sucesión uh-huh. En desmedro, bueno, en este caso de la protagonista de la película de Dolores. Ella, después de estar 11 años luchando en soledad y casi derrotada, ve la posibilidad de asociarse con Juan Grabois, que es un dirigente de los movimientos populares, uno de los más representativos, los más importantes que habrá en Argentina, una figura política importante, que también es abogado, y entonces se asocia con él, fundan el proyecto Artigas, y está la dentro del plan de acción, consideran la posibilidad de tomar posesión de uno de los campos que tiene la extensión de 1.400 hectáreas. Entonces la película inicia cuando ellos deciden tomar posesión de esos campos. Dolores con su abogado y con un grupo de militantes, de jóvenes militantes, alrededor de 50 jóvenes. Bueno, durante 14 días duró la posesión uh-huh. de lo que en realidad no es la discusión era si era usurpación o no, pero es muy raro que vos puedas usurpar tu propia casa.
Algo que es tuyo.
Sí, y de hecho toda la película la vivimos con mucha tensión uh-huh. porque no sabemos si la van a desalojar, si no. Incluso llegan de fuera y les cierran, nadie entra, nadie sale. Uh-huh. Y sí se provoca mucha tensión, mucho suspenso. Uh-huh. De hecho, me imagino que en la localidad tuvo mucho impacto esta asociación que ella hace y esta convocatoria a plantear que esa tierra debe ser para más gente, uh-huh. que debe disfrutarla uh-huh. y recibir cosas uh-huh. más gente.
Fue un tema de alto impacto a nivel nacional, ocupó uh-huh. las tapas de los diarios y de los noticieros como tema excluyente en Argentina durante 2 semanas. Fue un tema de mucho impacto. Y me parece que también acá lo interesante de la película es que contiene muchos temas dentro de esta historia. Porque, bueno, no solamente están las cuestiones familiares, ¿no es cierto?, los conflictos intrafamiliares, las características de estos conflictos en este tipo de familias, la violencia sobre la mujer, violencia económica, violencia de género, la manipulación de la justicia también, cómo la justicia opera en función de los poderosos y cómo saca resoluciones para un lado. También la producción de alimentos, de alimentos sustentables, el tema de los agrotóxicos, los medios de comunicación también, cómo construyen relato. Entonces, tiene muchos, si bien es un documental, lo que me interesa también, seguramente porque vengo del universo de la actuación, es poder que el documental tenga características, tenga una progresión dramática, tenga ritmo, tenga interés, generar todo lo que debe contener lo que tiene más que ver con las reglas del cine, quizás de ficción en un punto. Ese es el tratamiento que intento darle.
Ya, sobre eso una pregunta. Tú trabajas con una realidad muy cargada de emociones. Uh-huh. Al momento de dar estructura a eso, ¿no te desorientaba un poco la potencia, digamos, de lo que habías registrado?
Mira, yo trabajo con una montajista, es la montajista de mi primera película, después me abandonó, a veces me abandona, pero hacemos un muy buen equipo. Y entonces ahí, a la hora del montaje, ella, bueno, es vital, es muy importante a la hora de construir relato, que es la intención, ¿no? Está puesta ahí. Pero cuanto más multiplicidad de sentido tiene en relación a lo emocional, a todo lo que allí sucede, para mí es mejor. Siempre el anhelo está puesto ahí, en que cada historia y cada escena y cada plano pueda contener muchos sentidos y que después el problema sea en la cabeza del espectador.
De hecho, como decía anteriormente, se crea una tensión que yo toda la película me estaba preguntando, ¿y al director no le irán a hacer nada? ¿Y los estarán dejando filmar? ¿Cómo pudiste tener el permiso? ¿Te molestaron? Uh-huh. ¿Te dejaron libremente estar tomando las secuencias?
Es una película de riesgo. Yo asumí el riesgo cuando me metí en este tema. Porque bueno, del otro lado hay gente muy poderosa y el peligro estaba. Había una sensación de mucha incertidumbre también en relación a lo que iba a pasar. Era minuto a minuto, hora a hora, no se sabía si efectivamente se iba a dar una situación de violencia, de mucha violencia, porque es tocarle, tocar intereses a gente muy poderosa, intereses muy sensibles también. Entonces, hubo momentos en los cuales sí tuve miedo. Hubo 2 momentos concretos que yo dije, bueno, acá, por ahí me equivoqué. Por ahí me equivoqué, de estar ahí. Pero no, internamente nos dejaron filmar, hubo un proceso previo de acercamiento de quienes conforman el proyecto Artigas hacia mí, habían visto mi primer película, Los Cuerpos Dóciles, y entonces estuvimos trabajando en la idea de construir la película, de filmar este episodio. Ellos no tenían muy claro cómo yo iba a abordar esta historia, cómo iba a ser el resultado final, pero hubo una confianza y un acuerdo previo. Pero bueno, me avisaron de un día para el otro, mañana es la toma y mañana vamos.
¿Esta película ya la vieron por allá?
No, todavía no. Ayer fue el estreno mundial de la película,
aquí en Guadalajara. Ay, qué bien, que nosotros tuvimos el privilegio. Sí. Pues va a ser muy interesante la reacción del público que está un poco más tocado directamente, porque como bien dices, son temas universales. Uh-huh. Yo creo que el problema de las grandes herencias familiares pasa.
No, y el sentido de injusticia que se va.
Y la corrupción.
Va creciendo en el espectador.
Y que muchas veces se naturaliza. Sí. ¿no? Entonces ponerlo en discusión, que la película discuta esos temas que muchas veces están naturalizados, y que también la pospandemia, que siento que hubo un corrimiento hacia la derecha, que la derecha avanzó muchos casilleros a nivel mundial. Entonces hay temas que quizás ya no se pueden discutir porque pues pareces un infante, ¿no? Un adolescente, un puber.
Sí, de hecho pues fue filmado en plena pandemia, porque vemos en la cinta mucha gente con cubrebocas.
Exacto.
Y pues eso le ponía otro ingrediente más de peligro a la filmación, sí. Claro.
Nos mencionabas hace un momento estas situaciones en las que incluso miedo te generaban, pero dinos, ¿qué parte de la realización de la película fue la que más disfrutaste?
Y unas escenas que yo dije, que yo terminé tipo llorando, corte, abrazando a la protagonista, que me conmovieron. Más allá del rol de estar dirigiendo, me conmovieron a mí y bueno, y lo dejé llevar. Las escenas más poderosas, incluso las de miedo también, cuando, bueno, a la noche, esa escena de la noche, fue muy fuerte.
De que todos montan guardia.
Exacto,
para,
sí, cuando aparecen
y que esos, se turnan para, tú te duermes tantas horas, yo otras.
Sí, sí, no, sí, y es aparecen fuerte. esos chacareros, en donde se atribuyen la potestad de ellos dar un salvoconducto para, como si fuese la época feudal,
sí, claro.
Como si no existiese el Estado, o si ellos fuesen el Estado. Eso fue tapa de un diario, esa foto fue tapa de un diario importante de Argentina el otro día. Y el título, el salvoconducto, o algo en relación al salvoconducto. Las escenas, lo que más disfruté fueron esas escenas en donde vos decís, bueno, acá hay una teatralidad, hay una dramaticidad enorme. Entonces, bueno, eso es un momento de mucho placer, ¿no? Más allá del miedo y todo, es como mucho placer cuando eso sucedía. Y tiene varios momentos la película en los cuales sean escenas así muy, muy fuertes.
¿Tú crees que la película pueda tener una gran difusión internacional, o que es algo de interés más propiamente de la Argentina?
Me lo pregunto, me parece que estoy muy agradecido al Festival de Guadalajara. Yo estuve acá el año pasado, en la edición del año pasado, estuvo en DocuLab la película, y fue un espacio muy interesante, y también porque es el Festival de Guadalajara el que le da interés y le da valor a la película. Entonces, la verdad es que no lo tengo tan claro. Si va a tener un recorrido internacional, yo creo que sí, hay interés, pero bueno, también es incierto, ¿viste? Como el universo de los festivales y el recorrido es como azaroso, no está tan claro. Me gustaría que sí, que lo pueda tener, pero bueno, también que esté acá en Guadalajara habla de que aquí se quiere discutir también, claro, esos temas. Quieren que esos temas se vean, que puedan ser parte de la agenda, ¿no? Me parece que eso está bueno.
Pues muchísimas gracias. Te deseamos mucho éxito con Otra Semilla. Matías Italo Escarbacci nos hace esta invitación. Todavía podemos verla hoy a las 4 de la tarde con 10 minutos en Cinemex Sania. Y mañana jueves a las 8 de la noche con 50 minutos en el Cineforo de la Universidad.
Sí, es la sección de documental iberoamericano donde está compitiendo esta película.
Pues mucha suerte con el documental y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, realmente.
Gracias.
Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos con Kinesis.
Kinesis. Las imágenes regresan al aire. Fragmentado en movimiento.
Banda sonora. Banda sonora. Hoy con Enrique Blanc.
Y pues una ventaja que tenemos en los días que vivimos es que las plataformas de streaming nos ponen al alcance de muchos títulos, no solamente cintas de ficción, sino también documentales. Es un buen momento para el documental y particularmente documentales musicales. Y bueno, me gustaría recomendar algunos que están muy a la mano. En este momento en el que tuvimos ese gratísimo descubrimiento con el larguísimo documental que dirigiera Peter Jackson, con todo aquel metraje que se quedó al margen de la legendaria cinta Let It Be de los Beatles, en esta serie que estrenara la plataforma Disney ya hace algún tiempo, de nombre Get Back. Pues volvimos a ver al Cuarteto de Liverpool en esos procesos en los cuales pues no nos queda más que reconocerle su genio. Y pensando en ello, quiero recomendar otro documental que también se subió a las plataformas en fecha muy reciente, Los Beatles y la India, que narra la relación entre el Cuarteto de Liverpool con ese país. Es un documental que en 2021 puso a nuestro alcance la plataforma HBO. Y en él, sobre todo, llama la atención, bueno, tanto John Lennon como George Harrison se manifiestan como que su estancia en la India, una estancia que tuvo varias visitas, pero que sobre todo una de ellas, la más importante, duró 6 meses, pues fue para ellos uno de los momentos más trascendentes de su vida, sobre todo conectados con dos personajes muy importantes, en un principio el músico Ravi Shankar y posteriormente el Maharishi, quien juega un rol protagónico en este documental. Vemos ese momento en el que los Beatles se van, se escapan un poco del mundo y de la celebridad, y acompañados de Donovan, otro músico británico, de no recuerdo otro músico de jazz, también estaba por ahí Mike Love, integrante de los Beach Boys, y Mia Farrow. Hay entre varias anécdotas que se cuentan cómo surge la canción Dear Prudence, porque este momento es un momento que los Beatles tuvieron previo, de hecho compusieron algunas canciones durante el mismo, previo a la grabación de ese gran álbum que es el álbum blanco. Entre otras anécdotas, decía yo, está, ahí nos enteramos el por qué se compuso Dear Prudence. Prudence era la hermana de Mia Farrow, quien era una de las que meditaba con más compromiso con el Maharishi, y por esa razón, mientras vivían en un espacio muy, muy particular, los Beatles, sin ninguna comodidad, se escribió agradeciéndole a esta mujer su compromiso, y de ahí surgió esa canción llamada Dear Prudence, que viene incluida en el álbum blanco. Lo recomiendo mucho, Los Beatles y la India en HBO.
Muchas gracias a Enrique Blanc por su colaboración de Los Beatles en la India. Pues seguimos aquí hablando de películas, Guillermo, y ahora con mucho gusto recibimos a Rubén Rojo Aura, un joven director de la cinta Coraje, que el día de ayer se presentó ya en la Cineteca. Bienvenido.
Gracias, estoy muy contento de estar aquí, gracias por la invitación.
Y un gusto que estés con nosotros por dos cosas. Primero, porque eres un asiduo del festival, en el sentido que has estado viniendo al Talents, a todas estas secciones que ayudan o promueven o fomentan la creación de cine aquí en México, y cine en construcción y todo esto. Y por otro lado, bueno, pues formas parte de una familia estás emparentado del lado de paterno, pues con una familia de actores muy importante, tu tío Gustavo Rojo, tu papá Rubén Rojo, muy importante, tú mismo hiciste trabajo de actor desde muy niño.
Mi pasado,
¿no?,
oscuro, de niño actor.
Y por el lado de tu mamá, pues también una actriz de teatro espléndida, ¿no?, muy sobresaliente. Y bueno, tu tío también, Alejandro Aura, fue tu tío, ¿verdad?
Sí, exacto.
Entonces, te digo.
Pues tenía que ser artista.
Podríamos platicar, claro, de su familia, pero tenemos que platicar de
la
su película.
Que es una película. Que se llama Coraje.
Coraje. Sí. Muy interesante, una película, lo que te decía Lolita, que está ahí caminando sobre esta frontera de la ficción, de lo documental, que de manera muy ingeniosa incorpora elementos de un pensamiento también sobre el fenómeno de lo teatral y de lo dramático, que es el de Bertolt Brecht, con este asunto del distanciamiento, y bueno, y lleva en el centro pues el montaje de una obra de Brecht, que es Madre Coraje y sus hijos. ¿Cómo me interesa, y esto debe ser bien, cómo convencías en Talents, o cómo pichabas, como dicen la película? ¿Cuál era era tu manera de presentarla?
Fíjate que ya ni me acuerdo, pero es que ya ves cómo son los procesos también de hacer una película, que en realidad son de años, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, es que esta la filmamos a finales del 2018 ya, uh-huh, o sea, en diciembre de 2018, y luego entre la pandemia y que estábamos consiguiendo recursos para la postproducción, etcétera, pues hasta ahora la acabamos. Pero si eso fue en el 2018, pues imagínate, yo venía a los encuentros de eso de 2017, 2016, ¿no? Pero bueno, pues al final siempre lo planteaba así, ¿no? Como esta ficción y bueno, a lo mejor hacía como un pitch de lo que sucedía en la película, pero siempre hablaba también de esta particularidad, ¿no?, que a mí me parecía que podía ser interesante, que era que pues los personajes parecía, o sea, que digamos estaban basados en mi mamá y mi hermano, y que ellos se iban a interpretar a ellos mismos. Uh-huh. Entonces, en este rollo como de, siempre planteaba esta como catarsis familiar que yo sentía que, aunque fuera algo muy personal, por decirlo de alguna manera, ahí, según yo, radicaba también su... pues lo bueno de la película por pues la honestidad en la que yo esperaba llegar, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que pues lo íbamos planteando así, más o menos pues funcionó, porque la verdad, en el, por ejemplo, eso que mencionabas, ¿no?, que estuvimos en el Talents de Guadalajara, ahí ganamos mejor proyecto, gracias al premio que ganamos acá nos fuimos al mercado de Berlín. Uh-huh. Y luego en el encuentro de coproducción conseguimos un coproductor que se interesó mucho en la película, y luego en Guadalajara Construye ganamos 3 premios, que gracias a esos premios también pudimos hacer la postproducción de sonido. De hecho, el diseño de sonido lo hicimos aquí con Odina Costa, Odina que Costa. Gracias al premio que recibimos en Guadalajara Construye. Uh-huh. Entonces, pues creo que ahí más o menos iba funcionando el pitch de este rollo ahí medio terapia familiar, pero bueno, también esta otra historia de sobre la vejez, ¿no? Uh-huh. Sobre la, pues como la vida misma. O sea, yo siento que es un retrato de una familia de un momento y que habla simplemente de eso. O sea, bueno, no simplemente, creo que es a lo mejor muy complejo, pero...
Claro, muy, es, muy complejo.
Es sobre la vida, siento, uh-huh, yo, ¿no? Como sobre las culpas y los resentimientos que existen en la vida de cualquier familia, ¿no?
¿Y qué tan difícil fue ya, a la hora de la verdad, el estar trabajando, ahora sí que con gran parte de tu familia? Primero, porque tu mamá, Marta Aura, es una reconocidísima actriz, como ya lo mencionaba Guillermo, de teatro, pero también de telenovelas, sí, pero, o sea, ha hecho muchas cosas. Sí. Entonces, vamos, ella está acostumbrada a trabajar con muchísimos directores. ¿No sentías tú mucha presión o no fue difícil dirigirla?
Sí, fíjate que al contrario, fue en realidad como se generó una dinámica padrísima en el rodaje. Había... Es una película hecha con mucho amor y eso existía desde ahí, desde que la estábamos filmando, ¿no? Y además no solo con los actores que eran mi familia, sino también con el resto de los actores, con el crew mismo. Entonces fue en realidad muy bonito. Creo que pues tengo la suerte de que pues ellos son justamente, o sea, como lo acabas de mencionar, como la trayectoria que ya tiene. Implicaba pues muchísimo profesionalismo de su parte, ¿no? O sea, yo creo que si yo hubiera tenido que dirigir a mi familia y se hubieran dedicado a otra cosa, pues probablemente hubiera sido muchísimo más complicado. Pero así como pues eso, por las mismas tablas que ya tienen, creo que lo vimos así, ¿no? Todo el tiempo como una historia de ficción, y de esa manera, pues con mucho profesionalismo, con mucha confianza, pudimos llevar a cabo el rodaje.
Ficción acercada mucho a la realidad, porque por la edad de tu mamá, digamos que ella tal vez en la vida real esté experimentando, no sabemos, alguna crisis parecida.
Sí. No, de hecho, tal cual. O sea, digamos que el guión, aunque es una ficción, está pues basada en, digamos, el personaje se parece muchísimo a ella, ¿no? Pero no es que todo lo que sucede en la película le haya sucedido, ni de hecho son como analogías de otras situaciones o muchas otras cosas que son ficción, pensando en que funcionara también el arco dramático del personaje, ¿no? Sin embargo, pues sí es verdad que, digamos, en la parte profunda, en la parte emocional, es muy similar a ella, ¿no? Y lo mismo el personaje de Alejandro, de su hijo, que es mi hermano. Entonces, ahí estaba como la parte complicada, como por un lado distanciarse, que creo que lo logramos bastante, pero por otro lado había momentos en que era inevitable pues acercarse a ¿no? Y esto era algo que a mí me interesaba mucho poder hacer como en la peli, y por eso me interesó mostrar esta parte como de la no ficción, ¿no? Porque yo sentía que era como mostrar una... me pareció muy interesante que cuando los personajes estaban sintiendo algo... en realidad, pues yo me daba cuenta que no solo eran los personajes, sino que los actores también estaban sintiendo. Entonces, por eso fue también esta decisión de querer mostrar que el espectador pudiera sentir esto también, ¿no?
La película la armaste como por bloques, por segmentos, bueno, tienes como episodios. ¿Eso equivale a capítulos, equivale a actos? ¿Cuál era la idea detrás de esto?
Sí, un poco como yo quería, o sea, como... Está toda esta parte del teatro, ¿no? Uh-huh. Y yo lo veo como que hay, que son, como que transcurre en tres niveles. Uh-huh. Por un lado está la ficción, ¿no? Que sucede con el personaje y con todas las situaciones. Luego está la parte del teatro, que a mí me interesaba que la obra de teatro que está ella ensayando tuviera que ver también con lo que estaba sucediendo en la ficción, de alguna manera. Y luego en un tercer nivel está como la no ficción, ¿no? La documental. Entonces, como para unir también estos tres niveles o estas tres capas de la historia, por un lado, pues está también lo de la comida con las amigas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que ese también yo lo veo como algo teatral de alguna manera, porque yo siempre me lo he imaginado como si fuera una especie de coro griego. Uh-huh. Que de pronto se sale de la historia para contarte algo más de ella misma, ¿no? Uh-huh. Entonces, y lo de los capítulos, sí, yo lo veía un poco como también como actos, ¿no? Uh-huh. O sea, al principio lo pensaba dividirlo en tres actos, que es como más común, uh-huh. Pero bueno, después más bien descubrí que funcionaba más como esta estructura de cinco actos, uh-huh. y por eso lo dividí así.
Esa escena que acabas de mencionar es bien interesante, esa de cuando están a la mesa, ¿no? Uh-huh. Y no solo porque, fluye muy bien, sino yo me preguntaba qué tanto está todo esto escrito con toda precisión y qué tanto hay el trabajo que nos, digamos, que hace lucir la destreza, la habilidad del actor, que es improvisar.
Sí, no, ahí era, en esa parte en particular, sí es como lo más documental de la película. Pero a mí me gusta que me gusta mucho que no se distinga, y la gente normalmente, o sea, como que hay gente que no entiende bien si eso es ficción o no, y a mí me gusta en realidad, ¿no?, que suceda de esta manera, porque justamente creo que entonces sí se está logrando que haya esta, que no sepas cuál es la frontera de la ficción, claro, y de lo documental, ¿no?
Y es que ahí hay un momento en que tú intervienes, ¿no?, incluso.
Sí, de hecho, sí, pues eso, ¿no? Y lo que iba a decir es que evidentemente estaba dirigida las conversaciones, bueno, y como se puede incluso apreciar en algún momento, ¿no? pero sí, ahí sí era más libre. De hecho, es algo que sucede en casa de mi mamá, que todos los lunes hay comida en su casa con sus amigas y ahí, pues, con tequila y comida y hablan de política y de la vida y de cosas. Entonces, también por eso a mí me parecía como muy interesante tocarlo a partir de esto.
Muy bien.
Pues si ya están muy interesados, que seguramente sí, y eso que no les hemos dicho cómo se resuelven esas crisis y qué hace uno para poder sobrevivir cuando se siente entre tanta duda y tanta vulnerabilidad, eso lo tendrán que ir a ver al cine. ¿Tú quieres decir algo?
Sí, que incluso hemos hablado mucho de Marta ahora, pero hay que decir que es un duelo de actuaciones de primer nivel, lo que hace tu hermano Simón, la verdad que es muy, y además me gustó mucho porque es un rostro que yo no he visto tanto. Entonces, es una presencia, diría yo, que no he visto tanto, y para mí fue bien interesante descubrirlo.
Pues ahí está la invitación de Rubén Rojo Aura, director de la cinta Coraje, que todavía tiene varias funciones. Hoy tenemos oportunidad a las 8 de la noche con 20 minutos en el Cineforo de la Universidad. Mañana a las 5 de la tarde con 10 minutos en Cineteca nuevamente y en Cinemex Sania. ¿Las van a poner mañana mismo las dos funciones?
Sí, seguramente.
Ah, ok. Entonces hay tres oportunidades.
Sí.
Ahí están. No dejen de verla. Y muchísimas gracias, Rubén Rojo Aura, por habernos acompañado.
Muchas
suerte
gracias
con la película.
Gracias por la invitación.
Rubén.
Ahora nos vamos a las recomendaciones para el día de hoy de películas.
La cartelera. Celeste Soledad. Dirigida por Alex Argüelles, ficción mexicana de 2021. Se exhibe hoy miércoles a las 4:20 de la tarde en Cineteca FIC, Sala Guillermo del Toro. La playa de los enchaquirados, a cargo de Iván Mora Manzano. Documental de Ecuador de 2021. Se presenta a las 6:10 de la tarde en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara. 1970. Dirigida por Tomasz Wolski. Animación documental de Polonia 2021. La puedes ver hoy a las 7:30 de la tarde en Cinemex Sania, Sala 1. Off the Road. Dirigida por José Permar. Se proyecta esta noche a las 8 en la pantalla Bicentenario. La hora de la siesta. Bajo la dirección de Carolina Platt. Documental mexicano de 2014. Se exhibe a las 8 p.m. en la Rambla Cataluña.
De un cortometraje, Guillermo. Tenemos aquí en cabina y recibimos con mucho gusto a Cristian Arredondo. Él es director del cortometraje La Frontera, que está compitiendo en la sección de cortos de animación del Premio Rigo Mora. Bienvenido.
Muchas gracias.
Cuéntanos, ¿cómo has visto las exhibiciones de tu corto?
Ah, pues no pude estar en la primera, apenas ayer llegamos y estuve en la que tocó ayer. Y es, pues, la verdad me gustó mucho. No es que la sala tuviera muchísima gente, pero la gente que hubo parece que les gustó en general. No solo el corto, sino toda la, la sección y pues no sé, fue emocionante porque yo no había tenido la oportunidad de verla con público hasta ayer.
La animación y particularmente, digamos, la línea que tú sigues pues es muy difícil porque en realidad lo tienes que decir todo con la imagen, ¿no? Con el sonido, por supuesto, pero no hay diálogos, ¿no? Todo se da por la acción misma. Cuéntanos cómo nació la idea de este cortometraje.
Pues justamente ligado a la concepción y al estilo y todo esto. Sí, la verdad es que el corto estaba pensado más para hacer un ejercicio técnico, para mí solo. O sea, yo alguna vez hice un cortometraje solo, me tardé como un año y medio.
Pero eso lo hacen todos los animadores, son así, espíritus solitarios.
Sí, entonces dije, pues me voy a aventar otro, ¿no? Dije, pero lo tengo que hacer más sencillo, si quiero meterle otras cosas, tengo que simplificar todo lo que pueda, desde la historia, el diseño y así. Y empecé con un germen narrativo, digamos, muy simple, ¿no? Algo así como un hombre que cruza una calle y al otro lado se ve a sí mismo haciendo otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y es extraño, ¿no? Es muy simple, pero de ahí fue surgiendo más cosas, ¿no? Como la idea de cruzar, qué se puede cruzar, bueno, el río. Luego la idea del río llevó a la migración. Uh-huh. Y de la migración pues yo me puse a ver cómo abrazar un poco el tema. Uh-huh. Porque mucha gente como que entiende que de entrada es un cortometraje de migración o algo así.
Pero déjame decirte que cuando yo vi el título y vi el corto, yo también dije, bueno, la migración, pero la vida está llena de fronteras. Y uno siempre se enfrenta con ese miedo y con esas dudas de cruzar. Y cruzar hacia cualquier parte. Entonces, a mí como que me dejó muy contenta porque dije, no necesariamente tiene que ser migración.
Sí, la verdad es que era un poco eso. Cuando llegué al tema de, okay, está a cruzar, hay mucha gente a la que le digo, si hubiera pensado en hacer un cortometraje de migración, no hubiera elegido un perro, ¿no? Parece poco probable pensar en por qué habría un perro.
De hecho, fue lo primero que pensé cuando él salió. Dije, ¿cómo? ¿Tan difícil que es cruzar una frontera y va con el chucho? Sí, pero se me hizo muy lindo.
Muchas gracias. Muy lindo. Sí, y justamente como dices al final, cuando llegamos a ese punto de la migración, yo dije, ¿yo qué tengo que decir de esto, no? Y sin querer ver esta situación como algo, como poniéndome encima o abajo o lo que sea, dije, pues, hay muchas fronteras. Y al menos sé que todos tenemos una misma frontera al final, ¿no? Y pues así, era cosa de caminar, de cruzar cosas.
Cristian, ¿es producto de que quisiste hacer solo este cortometraje, el hecho de ese minimalismo que hay respecto de, utilizas básicamente una línea muy simple, digo, es esplendorosa la animación, por supuesto, pero es así como con los elementos más básicos vas construyendo la acción, al personaje, el paisaje, el espacio, el sentido del ritmo, ¿no? ¿O tenías alguna referencia, alguna inspiración que tú querías como recrear a tu manera?
Pues un poco de las dos. La verdad es que sí. Empezó siendo un proyecto que iba a hacer yo solo y dije, le voy a quitar al diseño todos los problemas que pudiera quitarle para darle a la animación, porque yo quería encargarme mucho de, o sea, tomarme tiempo en la actuación de los personajes y poco en estar ahí detallando todo. Ya luego pudimos conseguir financiamiento en el concurso de IMCINE y pues obviamente creció todo y se enriqueció con el trabajo de mucha gente. Pero para poder hacer, como para poder planear bien esto de simplificar, sí tuve varias referencias. Dije, bueno, ¿qué cosas he visto que son parecidas? Gente que trabaja de la manera en la que quiero trabajar, en ese estilo. Y pues no sé, había varias, si quieren.
Tienes ahí varias.
Y platícanos, ¿cómo se decide que un corto pueda ir hacia una competencia? Y que son dos preguntas en una. Y ¿qué diferencias hay entre la animación internacional y el premio Rigo Mora? O sea, ¿qué hace que un corto pueda ir en una o en otra sección? O sea, la primera, ¿cómo es que decides que va a entrar a competencia? ¿IMCINE lo decide? ¿Tú lo postulas?
Pues, si soy muy sincero, toda mi carrera ha sido un montón de decisiones muy ingenuas. Como voy a hacer un corto solo, ¿no? Y de ahí van surgiendo cosas. O sea, cuando ya tuve la preproducción, con una amiga productora, vimos que es la productora del corto, esta Isa, vimos que podía participar en el concurso de IMCINE, ¿no? Y eso ya tuvo su propio como ciclo. Y después, pues, es como natural. Bueno, ahora toca que se mueva, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a buscar los foros que sean más representativos. Y sí, darle al cortometraje una vida, lo más brillante que se pueda.
Una distribución, sí, claro, sí, que sí, se sí. vea, porque finalmente, digo, es un trabajo creativo de mucho esfuerzo que tiene que verse.
Claro. Sí, y de ahí, a partir de ese punto, bueno, sin duda el Festival de Guadalajara era una referencia importante y estábamos pensando, ok, si, pues que para estar aquí requiere ciertas condiciones como el estreno nacional y cosas así. Entonces dijimos, estaría chido si se puede estrenar en Guadalajara, es no sé, un foro muy valioso. Lo que sí es que ahí ya no sé bien cómo, o sea, las decisiones de a qué sección va, ya creo que son más del festival.
De preguntarles a ellos. Sí, yo siempre me he preguntado por qué ciertas películas que a mí me parecería que encajan en varias secciones, porque claro, están en una, pero no. Ya se lo preguntaremos a algún encargado del festival o lo platicaremos aquí claro. Más adelante.
Cristian Arredondo, tu película son unos cuantos minutos. Pero eso en plazo de trabajo, de planeación y eso, ¿qué lleva? ¿Cuánto tiempo hay detrás de esos pocos minutos?
Es extraño porque ayer me preguntaron que cuándo surgió la idea, ¿no? La idea surgió hace como 10 años, uh-huh. Pero eso es solo este germen pequeño que uh-huh. Te digo, ¿no? Estando en la escuela dije, ¿y qué pasaría si alguien cruza una calle y se ve del otro lado? Pero ya de trabajo así propiamente... Yo hice los primeros bocetos ya del proyecto como tal, en el 2017, creo. Y comenzamos la producción como tal en 2018. Ha sido un lío porque con la pandemia, y luego yo tuve una beca, entonces tuve que dirigir a distancia durante toda la producción. Entonces fueron... Si lo pudiera juntar todo, han de haber sido como unos 2 años, fíjate. Así juntos. Pero a la distancia, con pandemia y todo eso, han pasado 4 años.
Claro.
¿Y en esos 2 años es que te pones a pedir recursos o ya tenías una cierta cantidad de dinero para poder trabajar en tu cortometraje?
Pues no, otra vez era todo bastante ingenuo. La verdad es que yo, cuando comencé a dibujarlo, dije, pues comienzo yo solo otra vez. Tenía cierta idea de financiamiento, pero iba a trabajar yo solo. Y como decía, cuando ya tuve la preproducción más o menos lista, se la mostré a mi productora y ella dijo, no, pues podemos conseguir el financiamiento de IMCINE. Y gracias a eso, pues ya pudimos comenzar bien. O sea, no tuvo que haber como una búsqueda grande o algo. Ya solo fue de distribuir.
Entonces, llegaste y estuviste ayer en la proyección de esta serie de cortos. Ajá. ¿Cómo viste los demás cortos?
No sé, me gustaron un montón.
¿Viste la competencia difícil?
Es que es extraño, la verdad es, por ejemplo, yo por esta beca estuve estudiando en Francia, en una escuela que se llama Gobelin. Uno de los cortos que está en el mismo bloque que yo es de un compañero de Gobelin. Y la verdad es que estando allá, pues ir a, pues la gente hace cosas muy, muy chidas, ¿no? Y todo esto. Y me sentí un poco nervioso, porque dije, no manches, hay esta es la primera vez que se muestra mi corto, pero hay cortos en esta selección que ya han estado en... Creo que hasta uno estuvo en Cannes o cosas así, uh-huh. Y pues yo estaba nervioso, ¿no? Y de repente lo ves y ves que los cortos... Como que la idea de que sean mejores o peores de repente ya no cumple, todos son muy distintos. Entonces a mí como que me llena la idea de decir, creo que yo no hubiera hecho eso. Me gusta lo que hicieron, yo no lo hubiera hecho, entonces ya no hay referencia de comparación.
El tuyo está muy bueno, el tuyo está muy bueno y seguramente podrá tener pues buenas oportunidades de que se siga viendo.
Cristian, por último, un cortometraje como el tuyo es una mezcla de técnicas, o eres ortodoxo, eso que querías hacer es utilizar específicamente una técnica.
Pues aquí otra vez, viene desde el inicio, ¿no? Desde la idea de cómo lo iba a hacer yo solo y todo esto. Entonces yo sí trato de sentirme cómodo con una herramienta, en este caso digital. Uh-huh. O sea, buscar, ¿no? Pues lo voy a hacer todo con este software y de esta forma. Ya cuando se juntó gente, porque para esto, cuando yo me tuve que ir para dirigir a distancia, para estudiar, Lo que hicimos fue contratar a un pequeño estudio de animadores, amigos míos, independientes, y todos ellos, como son su propio estudio, tienen un método de hacerlo. Entonces fue como pasarles a ellos esa parte productiva, ¿no? Como que a mí no me interesaba mucho cómo fueran a animar o algo, sino pues que se
resolviera todo. El resultado, el resultado. Sí.
Pues muchísimas gracias, Cristian Arredondo. Te deseamos éxito con La Frontera, que se sigue exhibiendo. Todavía hoy tiene una última función a las 8 de la noche en Cinemex Sania, que va a ser junto con otros cortos, pero que estén pendientes cuando pase el de La Frontera. Muchísimas gracias.
Gracias, Cristian.
Muchas gracias a ustedes.
Pues ya nos toca, nos queda tiempo nada más de despedirnos, de pedirle a la gente que vaya a la Cineteca, que vean películas, que hay muchísimas opciones todavía de estar yendo al cine. Y pues muchas gracias, Guillermo Vaidovitz.
No, gracias a ti, Lolita.
Aquí los esperamos mañana a las 12 del día en Kinesis. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias por su preferencia. Kinesis los espera mañana en el mismo horario y en la misma sala. Consulta tu